8,28 yuanes era el precio del dólar en China desde 1997, como parte de un esquema de tipo de cambio fijo que se prolongó por 10 años y que, al abaratar los productos de ese país, fue, según opinan la mayor parte de los analistas, la causa principal del crecimiento espectacular que ha venido mostrando esa economía. La presión para que China revaluara su moneda fue muy fuerte en los últimos años y se hizo sentir desde varios lugares del planeta, pero muy especialmente desde Estados Unidos. Ayer, finalmente, el Banco Popular de la República China aflojó. 8,11 yuanes es el nuevo precio del dólar en China, lo que supone una revaluación del yuan de 2,1%. Aparentemente poco, pero toda una señal de un gran cambio. Vamos a tratar de entender por qué esta noticia tan lejana en principio repercute de manera tan relevante en las economías de todo el mundo. Vamos a conversarlo con el doctor Arturo Porcekansky, ex analista financiero de ABN AMRO en Nueva York y que actualmente es profesor de finanzas internacionales en las universidades de Columbia y Nueva York.
Economía y empresa.
Doctor Porcekansky, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, Milán, un placer.
¿Cómo está Nueva York hoy?
Bien, bien, muchas gracias. Calentito.
Antes de entrar en lo que pasó ayer, en esta decisión del gobierno chino de revaluar su moneda, creo que vale la pena recordar un poco los antecedentes, ¿no? ¿Cómo era el esquema que se venía aplicando en China? ¿Podemos resumir la situación de los últimos 10 años?
Sí, yo diría de que mientras que durante la crisis asiática del 97-98 la gran mayoría de las monedas asiáticas fueron devaluadas y después se revalorizaron, como estamos viendo por nuestra región en los últimos 2-3 años, ¿no? ¿Verdad? Que muchas de las monedas que se devaluaron en el 2002 han rebotado parcialmente en los últimos año y medio, pero hubieron ciertas excepciones. La moneda de Malasia nunca la devaluaron, impusieron ciertos controles de capital para defenderla, y la moneda de Hong Kong y de la China tampoco nunca se devaluaron. Lo que vimos ayer es que finalmente hubo una movida, la anunció China y después la anunció Malasia. El dólar de Hong Kong es el único que queda incambiado, por lo menos por ahora, pero efectivamente en este caso es una revaluación, no una devaluación de dichas monedas.
¿La revaluación?
Le saltaron la devaluación del 97-98 y pasaron directo a la revaluación que hemos visto esta tendencia en los últimos par de años.
Una revaluación de 2,11%, de solo 2,11%. El presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, dijo ayer que esta decisión era un buen primer paso, una medida cautelosa hacia un mejor alineamiento de la economía de ese gigante asiático con el resto del mundo. Mi pregunta es, ¿un movimiento gradual con revaluaciones chicas como esta era la única forma de salir de esa década de tipo de cambio fijo?
No, ciertamente hubieran podido haber hecho una revaluación más amplia de una vez, pero usted sabe, los gobiernos en general quieren controlar las cosas y hacer todo gradual y eso. Lo que pasa es que a veces los mercados los pasan por arriba y lo que empieza con una pequeña medida se va agrandando. Es diferente revaluar que devaluar. Podemos conversar un poco más sobre ese tema, pero ciertamente el 2 y poco% no es significativo, pero a lo largo del tiempo pudiera ser el inicio de un movimiento sísmico si efectivamente la China y los otros países de la región permiten una revalorización mucho más amplia de sus monedas.
Justamente, a partir de la experiencia latinoamericana, doctor Porcekansky, sabemos que en las devaluaciones se empieza por un movimiento pequeño, pero después el proceso puede y suele descontrolarse y se entra en devaluaciones mayores. En el caso de una revaluación, ¿puede ocurrir también algo de eso?
También puede ocurrir, porque imagínese usted, los que apostaron, y hubieron muchos que apostaron a una revaluación de la moneda china el día de ayer, ¿qué van a hacer el día de hoy? Muchos de ellos van a redoblar la apuesta, de manera de que pudiéramos ver más, no menos, entradas de capital a la China, a Malasia, a Corea y a otros países cuyas monedas pudieran revaluarse adicionalmente en los próximos meses, agravando la situación inicial que era una de una superacumulación de reservas. Ahora bien, una cosa es quedarse sin reservas y la otra es tener demasiadas reservas. Claramente la presión revaluatoria se la puede controlar un poco más que la presión devaluatoria, porque al fin y al cabo, si uno se queda sin reservas, como vimos en el Río de la Plata hace 3 años, hay que dejarla que la tasa de cambio se vaya libremente, y ahí es donde ocurre un movimiento mucho mayor.
Uh-huh. Antes de entrar en los impactos estrictamente económicos, en particular los impactos sobre los flujos comerciales y de capitales, me gustaría hacerle una pregunta sobre la forma en que se llegó a esta decisión de China y las presiones, incluso amenazas, que están detrás de este movimiento de ayer, ¿no? ¿Qué evaluación se puede hacer de esta medida desde una visión, digamos, de economía política? La pregunta viene porque justamente la presión que ejerció Washington en los últimos meses fue imponente, ¿no? Estuvo de por medio incluso la amenaza del Congreso de que se podría aprobar medidas proteccionistas muy severas en Estados Unidos en caso de que el gobierno chino no diera una señal como esta de ayer.
Sí, efectivamente. Así como con las devaluaciones, el timing muchas veces es político. Y yo creo que en este caso así lo fue. Quizás sus oyentes sepan, hubo hace un par de meses una medida propuesta por uno de los 2 senadores de Nueva York, Schumer, que hubiera impuesto un arancel unilateral cuantioso sobre las importaciones de la China si ellos no revaluaban la moneda. Y sorpresivamente para todos, el senador suscribió más de 60 colegas, 60 de 100, para aprobar la medida. Y ahí el ejecutivo norteamericano enseguida se puso en campaña para ponerle paños fríos, pero la única manera fue obteniendo aparentemente de la China una promesa de que ellos iban finalmente a revaluar, y lo iban a hacer antes de septiembre, es decir, antes de que el Congreso vuelva de sus vacaciones. Y bueno, aquí estamos a finales de julio y ya empezaron.
Bueno, hablemos ahora sí de las consecuencias, si le parece, consecuencias de distinto tipo. Me interesa ver con usted en primer lugar las consecuencias de esta revaluación del yuan sobre los flujos comerciales a nivel internacional. ¿Qué novedades se pueden esperar? ¿Qué espera usted?
Sí, yo diría de que los volúmenes de comercio que involucran a la China son ahora tan gigantescos que un 2%, o aunque sea 3 o 4 o 5, que probablemente lo va a hacer de aquí a fin de año, probablemente se pierda en el detalle. Pero, sin embargo, pudiera ser un enganche, pudiera ser un primer paso muy importante por el cual, a través de los años, las exportaciones chinas no sean tan cuantiosas como las que hubieran podido ser, y que sus importaciones sean mayores.
Los productos chinos empiezan a encarecerse ahora.
Empiezan a encarecerse, pero hay que recordar que la China tiene una ventaja comparativa enorme, unos salarios bajísimos, una presión tributaria bajísima, unas tasas de interés bajísimas, es decir, todo muy bajo en la China, y eso le da un amplio margen a los productores chinos a comerse, a absorber, a compensar por una revaluación de la moneda que no sea de tamaño gigantesco.
Pero, ¿y entonces? Porque había una expectativa fuerte en esta dirección. En el caso de Estados Unidos, concretamente, si mi memoria no está mal, la cuarta parte del déficit comercial corresponde a déficit con China. Por eso había tanta presión política, ¿no?
Efectivamente, pero ahí mismo ya tenemos parte de la respuesta, es decir, hay 3/4 partes que no están involucradas en el asunto, aunque admito de que ayer vimos varias de las monedas asiáticas, como mencioné, no solo la de Malasia, que la soltaron también, sino varias de las otras, el dólar de Singapur, el yuan coreano, revaluándose, así que esto pudiera involucrar, digamos, quizá en un mejor caso, hasta mitad de las monedas que representan el déficit comercial norteamericano. Pero, como mencioné, es un 2%, un 4%, un 6%, es algo marginal, de manera que los superávits asiáticos o los déficits de contrapartida que tienen Estados Unidos no van a desaparecer de un día para el otro.
Entonces, no, le decía, porque había mucho interés en que, desde el punto de vista comercial, esto empezara a moverse, entonces...
Había, y es un primer paso, y los chinos tienen un refrán que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso, pero este tiene que ser un viaje largo, efectivamente, para que se note en los flujos comerciales.
Bien, otro de los impactos que se pueden esperar está por el lado del mercado de capitales, ¿no? La política cambiaria que ha venido aplicando China hasta ahora, que sostenía el dólar, llegó al gobierno a acumular enormes montos de reservas. Usted algo de eso hablaba recién, ¿verdad? Incluso China se constituyó en el principal demandante de bonos del Tesoro de Estados Unidos de todo el mundo. Entonces, a partir de esta flexibilización de la política cambiaria china, ¿qué puede esperarse?
De forma paralela, el gobierno chino y los otros gobiernos asiáticos, por ejemplo la India, inclusive fuera de esa región, Rusia, Brasil, Argentina, Uruguay, otros países que han venido comprando dólares con sus excesos en la balanza de pagos, no van a dejar hacerlo de un día para el otro. Pero el impacto sobre los mercados financieros va a ser, en efecto, ya fue en el día de ayer, mucho más notable y repentino que el impacto sobre los flujos comerciales. Ayer vimos un aumento en la tasa de bonos del Tesoro americano, que están todavía muy bajos, pero están menos bajos de lo que estaban antes, y eso repercutió sobre muchos mercados, por ejemplo, en nuestra región, durante la tarde, cuando la gente se dio cuenta que el optimismo que había nacido en la mañana por el impacto de la revaluación china sobre los flujos comerciales pudiera ser neutralizado por la tarde y por los próximos días por el impacto adverso que viene al afectar la potencial demanda por bonos del gobierno americano, ¿puedo? Bonos que nos ponen un piso, ¿no?, a las tasas de interés en nuestra región.
¿Puede explicar esto un poco mejor? No sé si para el oyente es tan evidente la relación de una cosa con la otra.
¿Cómo no? Lo que pasó ayer es que los inversionistas institucionales en bonos del gobierno americano se dieron cuenta que con este primer pasito hacia una revaluación en la China, eso significaba que el gobierno chino y otros bancos centrales de la región no van a ser demandantes tan importantes como lo han sido hasta el momento de bonos del Tesoro americano. Entonces, habiendo un poquito menos de demanda, el precio debiera ajustarse. Y lo vimos durante el transcurso del día. El precio de los bonos americanos cayó un poco, la tasa subió, y eso representó la preocupación de que quizá, como mencioné, iba a haber menos demanda que antes por los bonos americanos. La verdad es que no va a haber menos demanda que antes. La demanda va a aumentar menos que antes, pero va a seguir aumentando. Es decir, las reservas de la China y de otros países asiáticos van a seguir aumentando en los próximos meses, porque esa revaluación no es, como mencionábamos, lo suficientemente grande como para abolir sus superávits comerciales. Así que es solo una disminución del aumento, pero mismo así hizo eco en los mercados financieros.
Y para cerrar esta charla por hoy, doctor Prosekansky, en nuestra región, ¿qué impactos corresponde esperar esto que acaba de pasar o este proceso que acaba de iniciarse de flexibilización de la política cambiaria china? ¿Es favorable o es negativo para un país como el nuestro, para un país como Uruguay?
Yo creo que en resumidas cuentas es favorable, porque es un movimiento sísmico que tenía que ocurrir, y mejor que empiece, y que empiece de esta forma controlada, y ojalá que la puedan seguir controlando más o menos a través del tiempo, porque obviamente nadie quiere enterarse de que ha habido un cambio radical en la situación financiera internacional. Eso hubiera causado secuelas por nuestra región. Ayer vimos movimientos relativamente leves en las variables, eso es lo que probablemente vamos a ver en los días y semanas que vienen, y bueno, era un ajuste que tenía que suceder, y por ahora, muy bien.
Usted dice entonces que, en definitiva, serán positivos para un país como el nuestro los efectos, pero también en un proceso gradual.
En un proceso gradual, y mencionar, y también se aplica lo que mencionábamos, ¿no? De que por la parte del comercio, sí, hoy por hoy, algo importado de la China no es tan competitivo como lo era anteayer, pero por la parte de los flujos financieros, las tasas de interés, como estamos en una región muy dolarizada, las tasas de interés de Estados Unidos importan, y hoy por hoy esas tasas están levemente más altas de lo que estaban antes, son efectos contrarios, por ende, no es una buena noticia en el sentido de que todo va con viento a favor, pero como mencioné, todo el mundo sabía que esta se venía, mejor que se venga, mejor enfrentarla temprano, mejor tratar de hacer de este proceso de revaluación lo más gradual posible, y no tener que vivir pensando de que en Asia va a explotar una bomba de tiempo y quién sabe lo que nos va a pasar.
Doctor Arturo Porcekansky, analista financiero, profesor en las universidades de Columbia y de Nueva York, gracias por atendernos esta mañana, y creo que en los próximos días lo tenemos por acá, ¿no? ¿Viene de visita?
Sí, efectivamente voy a estar dando unas conferencias en Montevideo.
Ya daremos los detalles para que nuestros oyentes se enteren y puedan participar si les interesa. Por hoy muy amable entonces y hasta la próxima.
Un gran placer.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.